Madrid Premier, teatro y poesía en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos un jueves más, los de Madrid Premier. Y estamos dispuestos a entretenerles con algunas de las mejores propuestas de la cartelera, con la visita de una compañía teatral que está a punto de estrenar espectáculo y con minutos de poesía. Vamos a irnos hasta el Teatro Español. Allí en la sala pequeña, el actor Pedro Casablanc, dirigido por Carles Alfaro, protagoniza José K. Torturado. Tras su paso por el Festival Temporada Alta de Girona y por otros escenarios, con gran respaldo del público y de crítica, desembarca este texto del fallecido periodista Javier Ortiz, con un montaje descarnado y conmovedor que habla de lo lícito o no de la tortura para que un terrorista reconozca sus crímenes. Charlaremos con Pedro Casablanc. Nos acompañarán este escenario radiofónico la compañía Los Hedonistas. Estrenan su último montaje, que representarán en la Sala Triángulo, un montaje que lleva por título Cuerpos dejan cuerpos. Nos van a avanzar aquí en directo uno de los mejores momentos de este espectáculo. Hablarán de sus inquietudes, de sus proyectos, de su trayectoria artística, la trayectoria de un grupo multidisciplinar que hace disfrutar al público con la unión de varias artes. Nos vamos a acercar hoy a la figura de Ángel Gutiérrez, creador del Teatro de Cámara Chéjov. Ángel Gutiérrez es maestro de actores, fue un niño de la guerra, salvado por los rusos de la crudeza de la Guerra Civil Española. Y allí, y en Rusia, profundizó en el método Stanislavski y comenzó una larga carrera artística y formativa que continuó desarrollando aquí en nuestro país. La poesía tendrá hoy voz propia, la de Ángel González. El poeta, nacido en Oviedo en 1925, falleció en Madrid hace 4 años, pero dejó, entre otros muchos legados, un disco-libro publicado por la editorial Visor, donde su voz resuena con la belleza de sus creaciones. Y pondremos banda sonora a este programa. Siempre nos gusta, ya saben, escuchar teatro musical, y hoy hemos escogido Los Productores, el espectáculo más premiado en Broadway. Fue creado por Mel Brooks y tiene en su haber nada menos que 12 premios Tony. Estos son hoy nuestros propósitos en Madrid Premier, en esta segunda edición que esperamos les entretenga y disfruten. Subimos al telón.
Madrid Premier, teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
José Saramago definió el texto de Javier Ortiz como un alegato impresionante contra las perversiones de espíritu que pueden hacer del hombre, demasiadas veces, por desgracia, el más feroz de los animales. Hablamos de José K. Torturado, una obra sobre la tortura como instrumento de poder. Dirigida por Carles Alfaro y protagonizada por Pedro Casablanc, es un montaje muy especial del que el público, desde luego, no sale indiferente. José K. es un terrorista que ha depositado una bomba en un gran centro comercial y que, en caso de explotar, pues va a provocar una catástrofe. El protagonista es detenido y la policía decide torturarlo para conseguir información sobre dónde ha colocado el artefacto y poder así desactivarlo. El actor Pedro Casablanc se enfrenta, él solo en escena, a este reto. Reto personal y artístico. Pedro Casablanc es José K. Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿torturar o no torturar a un criminal para que confiese dónde ha colocado una bomba? Vaya dilema moral que plantea este espectáculo, ¿no?
Pues sí, yo creo que tenemos un poco la misión de agitar las conciencias y las morales varias. Bueno, yo creo que la tortura es un tema tabú en una sociedad en la que estamos viendo que demasiados temas tabú están dejando de serlo, como por ejemplo pues meter mano en las arcas del Estado, juzgar a jueces que, en fin, por temas dudosos. Y entonces yo creo que viene bien, ¿no?, plantear por lo menos si hay excepcionalidad para torturar, si se pueden dar casos excepcionales. Yo creo que abrirle la puerta a la tortura sería catastrófico, sería abrirle la puerta a que todo vale ya en el en la degradación humana, ¿no? Uh-huh. Y por eso planteamos, yo creo, que esta función, y por eso su texto es tan importante, ¿no? Que se ha oído y que se ha puesto en escena.
Y en esta escena aparece desnudo frente a un espejo, de espaldas al público, iluminado por múltiples focos. ¿No se siente demasiado expuesto?
Sí, ese es el objetivo. Yo, un gran director, George Savoy, con el que trabajé y al que admiraba muchísimo, decía que, bueno, que uno de los objetivos del teatro y lo más rico que se podía hacer en teatro era convertir la mierda privada en oro público. Y entonces, bueno, pues es un poquito lo que se intenta, ¿no? Estar en presentar a un personaje que, bueno, que todos sabemos y todos calificamos de terrorista, asesino, implacable, pero despojado de todos sus, los elementos que lo puedan defender, o sea, de sus armas, de su ropa, y que conecte con su pensamiento, con su conciencia. Y es el viaje que el actor, que yo como actor también tengo que hacer, o sea, desde la desnudez total y de la inmovilidad prácticamente total, conectar conmigo mismo y transitar por ahí, ¿no? Por una serie de compuertas emocionales que difícilmente se transita en la vida. Yo creo que es lo maravilloso del teatro para los actores, que llega a ser terapéutico muchas veces.
El texto es obra del fallecido periodista Javier Ortiz. ¿Cómo ha preparado Pedro Casablanca este personaje tan difícil?
Pues no de manera diferente a otros, es muy difícil. Yo creo que debe ser de lo más difícil que he hecho, pero no, ya digo que igual que otros personajes, estudiando mucho, intentando que el texto fluya de una manera absolutamente libre, sin tener que pensar en él nunca, solamente estudiarlo para que salga como si fuera mío, de mi boca como si fuera mío, y ensayando mucho y teniendo delante un director y amigo y que es Carlos Alfaro, al que admiro, y obedeciendo a todos sus, bueno, aunque a veces tuviésemos algunos encuentros y algunos desacuerdos, pero sobre todo muy muy atento a su criterio y muy atento a sus indicaciones. Es un director que no deja pasar ni una, como decimos en la profesión, no deja pasar ni una, pues porque es muy exigente y sabe muy bien cuáles son los mecanismos del pensamiento del actor y cuáles son los mecanismos del personaje, y bueno, y trabaja lo indecible hasta que consigue que esos mecanismos sean comunes, ¿no? Los del actor y los del personaje sean prácticamente comunes, para no tener que interpretar nada, sino realmente ser ese personaje.
¿Y cómo es el personaje de José Ca torturado?
Es un fanático, yo creo que es un fanático, es una persona que tuvo una serie de ideales cuando era joven, era un estudiante de arquitectura que quería cambiar el mundo en las revoluciones del año 68, y su decepción, viendo que el mundo no podía cambiar y viendo que incluso muchos de los que empezó con él, los que empezaron con él, se cambiaron de bando y se pasaron, como él dice, directamente al enemigo, y viendo cómo la decepción hacía mella en sus ideales, pues decidió, bueno, pues matar y tomarse la justicia por su mano de una manera absolutamente libre. No es un terrorista que pertenezca a ningún tipo de organización terrorista, ni es un terrorista de los que conocemos desgraciadamente por aquí demasiado. Es un, digamos, es un arquetipo terrorista, ¿no? Y cuando, una vez que ha sido detenido, pues sabe que no va a salir de ahí, sabe que van a torturarlo hasta que muera, probablemente, y hace un viaje en su conciencia a través de una reflexión sobre cómo ha sido su vida y de lo poco que ha servido su vida y su actitud delictiva y terrorista, lo poco que ha servido para alcanzar unos ideales que tampoco eran tan así, ¿no? Entonces es una persona muy defraudada por lo que ha vivido, es un hombre muy amargado, es un hombre que no ha podido disfrutar de la vida, no ha podido tener familia, y se da cuenta, pues al borde de la muerte, pues se da cuenta de todo esto, y bueno, y, y hace una reflexión sobre ese tema. Uh-huh.
La idea de llevar a escena esta obra comenzó con unas conferencias del propio Javier Ortiz, ¿no es así?
Sí. Bueno, antes de que yo estuviera ni Carlos Alfaro estuviéramos en la génesis del proyecto, la productora Sandra Toral, que hace un trabajo muy valiente en poner su dinero en la producción de una obra de teatro, conoció a Javier Ortiz en una conferencia en la que trataba este mismo tema y le pidió que escribiera una obra de teatro, que escribiera un monólogo a partir de eso. Y él parece ser que se resistió porque no era muy amante del teatro, era periodista y muy buen periodista y muy buen columnista. Y bueno, al principio se resistió, pero luego, bueno, lo sacó adelante y la verdad es una pena tremenda que ya no esté con nosotros y que no pueda ver su texto en pie.
¿Y cómo convencieron a Pedro Casablanc para que se involucrara en este proyecto tan descarnado?
Pues fue muy fácil. Me llamó Carles Alfaro, con el que había tenido un enorme éxito con el arte de la Eduardo de Filippo y me había entendido muy bien y creo que es con el que estoy muy en sintonía. Me llamó, me dijo, tengo este texto, me gustaría que lo hicieras tú, y ya eso para mí, bueno, pues fue un honor y bueno, teniendo tiempo y teniendo en la agenda fechas disponibles, pues me metí en el proyecto de cabeza y ahí estoy.
Y me da la sensación de que este montaje es uno de los retos de su carrera profesional, sobre todo de la teatral, ¿no?
Yo creo que sí. A mí me gustan mucho los retos. La verdad, soy bastante bastante suicida en ese sentido, en el sentido de la palabra. Siempre me gusta el más difícil todavía. Lo anterior fue Falstaff con Andrés Lima, con Andrés, que también es otro amigo y director al que admiro y con el que me he metido en berenjenales, como Copito de Nieve, Falstaff. Yo creo que, bueno, de pronto este, pues... la verdad es que nunca había hecho un monólogo y, bueno, eso fue una de las cosas que más me motivó, ¿no? Y sí, como dije antes, yo creo que es una de las cosas más difíciles que he hecho nunca.
Se habla de terrorismo, de asesinos, de tortura. ¿Cuál es la sensación con la que sale el público tras ver este montaje?
Pues, curiosamente, hemos conseguido lo que pretendíamos, que es que el público empatizara con un hombre que está siendo torturado, a pesar de comprender y a pesar de estar en contra, por supuesto, de la violencia, de cualquier género de violencia, y a pesar de que el público comprende de cierta manera la actitud de los que le detienen, que hay una bomba que va a estallar y va a matar a muchísima gente, acaban empatizando con el dolor y con el sufrimiento de un tipo que está en una situación límite y siendo torturado por agentes del Estado que están protegidos por ese Estado de Derecho, ¿no? Uh-huh. Yo siento muchísimo respeto ante el público que viene a ver la función y comprendo que puedan haber ideas y completamente divergentes y gente a la que le moleste incluso el texto, pero me alegra muchísimo. Salgo muy feliz cuando la gente me felicita y entiende perfectamente el mensaje que hemos querido dar y nuestra actitud ante la tortura y ante la injusticia, ¿no? Y también ante la violencia terrorista, claro que sí.
Pedro, vamos a suavizar un poquito la conversación, muy distendida, por cierto. En este programa Madrid Premier dedicamos siempre un espacio, un ratito, a escuchar música de teatro. No sé si identifica estos primeros compases que vamos a escuchar en un momentito. ¿Los identifica Pedro Casablanc, los productores?
Sí.
Alguien me confesó un día que este es uno de sus musicales favoritos.
Pues sí, lo fue durante un tiempo, ¿eh? Es verdad, sí. Lo llegué a ver en Nueva York cuando se estrenó casi en el 2000, sí, fue en el 2001, el año de las Torres Gemelas, y durante un tiempo lo escuché muchísimo. Ya pasó un poco. No es un musical que se quede para siempre ahí. Ya prefiero Sondheim y lo que trae Mario Gas, este Folies y, sí. este, y este autor, pero sí que los productores, era un musical muy simpático y un homenaje a los musicales clásicos con temas muy bonitos como este I'm Happy, en el que Matthew Broderick estaba en la oficina completamente destrozado porque por su aburrido trabajo y luego quería ser productor de teatro.
Sí, que decía, aquí se tradujo como ser productor es mi sueño cuando se hizo este musical.
Sí, lo hizo mi amigo Ángel Ruiz. Bueno, Ángel Ruiz lo hacía, sí, con José Mota, sí.
Efectivamente.
Lo hacía José
y Santiago
Mota,
Segura.
Y bueno, era cover Ángel Ruiz.
Y Santiago Segura.
Y Santiago Segura hacía el Max Bialystock. Y sí, pues mira qué gracia. He de confesarte que me presenté a las pruebas para ese musical y no me cogieron.
Vaya, hombre, ¿para qué papel?
Pues como estaban dados los dos protagonistas, pues yo quería, pues aspiraba a ser el director de teatro, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que tiene un tema maravilloso que es Keep It Gay.
Sí, efectivamente. Pedro Casablanes es un actor comprometido y se compromete con el cine de realizadores también, como por ejemplo Pablo Llorca, en varias de cuyas películas le hemos visto colaborar. ¿Se siente a gusto trabajando con amigos?
Sí, sí. La verdad es que hasta ahora casi siempre trabajo con amigos y gente con la que he trabajado me he llevado muy bien y hemos acabado siendo amigos y he hecho muy poco cine, pero bueno, el cine que he hecho pues ha sido con gente que me hacían un cierto compromiso y con los que luego he disfrutado mucho trabajando. Y la última película de Pablo Llorca de pronto me llevé la sorpresa de que me dieron el premio a mejor actor en el Festival de las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, una película con muy pocos medios y muy valiente, pues ahí está.
Pues Pedro Casablanca, ha sido un placer charlar con usted en este Madrid Premier y mucha suerte con Joseca Torturado.
Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Un placer.
Sube el telón en Onda Madrid. Teatro en estado puro.
Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llena el corazón si no es tu imagen y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera. Mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo este amor que crece y no se muere, bajo este amor que sigue y nunca acaba.
Mientras tú existas, en la voz del poeta Ángel González. Y seguimos aquí en Madrid Premier, ahora con este espacio que dedicamos al teatro musical, Los Productores, es lo que escuchan, creado por Mel Brooks y que en España estuvo protagonizado por José Mota y Santiago Segura. Very, 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 very.
Oh, our debits all the morning, and our credits all the evening, until them ledgers be right.
Until them ledgers be right.
I spend my life accounting with figures and such.
Unhappy.
To what is my life amounting? It figures not much.
Unhappy.
I have a secret desire hiding deep in my soul. It sets my heart afire to see me in this role. I want wanna be a producer with a hit show on Broadway. I wanna be a producer, lunch at Sardi's every day. I wanna be a producer, sport a top hat and a cane. I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
Sube el telón en Onda Madrid. Teatro en estado puro.
De los casi 10 meses que los hedonistas convivieron con ancianos en sus casas y en residencias, ha surgido una dramaturgia profunda, plagada de sensaciones y de recuerdos. Esta compañía, Los Hedonistas, nos visita hoy para adelantarnos su nuevo espectáculo. El título es Cuerpos dejan cuerpos. La compañía lleva años de carrera uniendo diferentes artes escénicas y hoy, como digo, nos visitan. Ya están aquí, en nuestro estudio, en nuestro particular escenario radiofónico, de donde van a saltar a la Sala Triángulo para mostrar su último trabajo. Buenas noches a todos, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Buenas.
Y bienvenidos a este segundo programa de Madrid Premier. Dicen que después de un estreno la segunda función no suele salir muy bien. Yo no sé si esto me conviene mucho. Bueno, vamos a desear a todos nuestros oyentes que disfruten también con este segundo programa, porque hoy además estamos con la compañía Los Hedonistas. Todos los que estáis aquí sois hedonistas, ¿estáis todos los que sois o cuántos formáis esta compañía?
Pues somos 9 y faltan otras personas. Uh-huh. Faltan Erkuden,
María.
Chus
y
Paz. O sea, y Ruth. Yo estoy.
Hola, Paz. Os acabáis de reconocer. Pero eso sí, prometo que forman parte las dos de la misma compañía de los hedonistas. Vamos a hablar de esta compañía y vamos a empezar por el nombre. Que procura el placer, dice el diccionario de la Real Academia Española al respecto del término hedonista. Entiendo que vosotros buscáis el placer a través del teatro. Cristina.
Nosotros buscamos el placer a través de la vida. Es decir, nosotros buscamos el placer cada vez que podemos. Porque para qué menos, ¿no? Ya que estamos aquí, en este planeta. Y una de las cosas que a los hedonistas les proporcionan gran placer es lo artístico. Y dentro de lo artístico, las artes escénicas. Y dentro de las artes escénicas combinamos muchísimas disciplinas. O sea que procuramos vivir a lo largo del día lo más hedonistamente que podamos.
Uh-huh. ¿Vosotros? ¿Paz?
Sí, yo creo que es buscarlo en todo, hasta en los más pequeños detalles, hasta en lo que no debería haber placer, ¿no? Lo aburrido, lo duro, lo difícil, en sudar la camiseta, que a veces hablamos de los ensayos duros, son placenteros.
Sí, ¿no? Y luego sobre todo el estreno.
Bueno, el estreno es más bien es histérico. Se pasa un poco
ahí no hay hedonismo que valga, es histeria pura. Margarita, cuéntanos tu experiencia.
Placer también es el dar placer al público, ver que el público se ha divertido, eso para nosotros también es un placer. Mi experiencia en el grupo es novedosa. Hace pocos meses que pertenezco al grupo. Me hizo mucha ilusión y sigo con la misma ilusión del principio. Uh-huh. La verdad que es un grupo joven, de personas jóvenes, pero muy adultas. Para mi manera de ver, son estupendos como actores y son estupendos como personas, que también hoy es muy importante. Yo me siento muy feliz en el grupo. Estoy muy en palmitas, me tienen en palmitas como una reina, y entonces yo me siento a gusto. ¿Con lo que hago? Sí, porque me gusta mucho hacer teatro. Siempre de pequeña piensa ser, hacer teatro, no ser una actriz, hacer teatro. Entonces ahora, a última hora casi de mi vida, me ha venido...
No, bueno, no seamos agoreros,
por este
favor.
Regalo, y entonces por eso estoy feliz. Les doy las gracias a todos y estoy encantada.
Y cultiváis no solo el teatro, sino otras artes como la poesía, la performance, la danza, la música. Sois capaces de juntar varias artes para transformar la escena en todo un espectáculo. David, que estás muy callado.
Lo cultivamos todo, todo lo que se deje. Patatas,
o sea, vuestra compañía es un huerto.
Es un huerto.
Artístico.
Hay patatas, hay poesía, hay pimientos, hay tuercas, hay software, hardware... música, danza, hay de todo.
Música que además componéis vosotros. Bueno, una compañera vuestra, ¿no?
María,
que no está aquí con nosotros.
María Herrera. María Herrero es la persona que se encarga de hacer la propuesta musical. Y bueno, y trabajamos todas estas disciplinas y otras muchas, básicamente por una cosa, y es que cada trabajo te requiere una manera de contar, una manera de abordar el trabajo. Y evidentemente pues hay lenguajes que son más propicios que otros. Entonces, cuantos más códigos manejes, mucho mejor para alcanzar tu objetivo, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo para llegar a la gente, porque llegáis a un abanico más amplio, a un espectro más amplio de público.
Claro, eso es.
Vamos a entrar un poquito a la historia de la compañía. ¿Cómo os formáis? ¿Cuándo lo hacéis?
Pues los sonistas ya llevan mucho tiempo por el camino. Y se conocen desde hace muchísimo tiempo porque todos somos artistas y nos hemos encontrado en diferentes lugares. Decidimos unirnos hace unos años y pues ahora no nos podemos separar.
Ahora sois una familia,
ahora
Cristina.
Ahora somos una familia, es lo que nos ha pasado. Sí, sí, sí. Y bueno, una familia una familia que además va creciendo, porque, por ejemplo, Marga, que ha hablado hace un rato, dice, yo acabo de llegar a la familia. Sí, Marga acaba de llegar porque en nuestro último montaje, que es Cuerpos dejan cuerpos, que es sobre el mundo de los ancianos, pues queríamos que los ancianos fueran los protagonistas y fuimos a la caza de ancianos. Y Marga fue una de las cazadas. Entonces, claro, para ella, pues como decía, ¿no? Esto es una oportunidad, es un regalo. Y para nosotros, que Marga y Miguel Ángel, que está aquí también, pues estén con nosotros, es otro de los regalos.
Hola, Miguel Ángel, que no has
Hola,
hablado.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, si estoy tuteando a todos, yo
sí,
no sé si tengo permiso.
Menos mal. Muy bien.
¿Y cómo fue tu experiencia,
pues,
Miguel,
mira,
Ángel?
Tú imagínate que estás en un apeadero de mala muerte donde solo pasa un tren de cercanías y otro de corto recorrido y de pronto ves que llega el AVE, torre fulgente, y para.
Lo que hace el Ministerio
entonces,
de Fomento.
Claro, fíjate, para que luego digan. Y entonces, claro, para y nos subimos sin preguntar a dónde va. Luego nos hemos dado cuenta de que el trayecto que hacía era muy interesante, que el tren es muy cómodo y que la verdad es que estamos muy a gusto porque nos tratan muy bien. Y encima no hemos pagado billete. Que ya
encima gratis. Yo he consultado vuestra web, que ahora, por cierto, quiero que me la recordéis, porque para aquellos que quieran saber un poquito más de vuestra compañía, y leo, que todo trabajo se poetice y la esencia humana se haga cada vez más grande. Cristina, se nota que eres toda una artista literaria, porque además tú escribes todos los textos de la compañía.
Sí, yo soy la dramaturga y, bueno, todo lo que dicen los hedonistas pues ha pasado antes por mi cabeza o por mi alma, no lo sé. Y sí, aparte de las dramaturgias, también pues escribo poesía y tengo varios libros publicados por los hedonistas y, bueno, pues sí. Sí,
o sea, que también sois editorial.
Somos editorial también. Somos editorial. Tenemos Hierro 2, tenemos Perro Fijo, tenemos Por las Rodillas, tenemos publicado el concierto para la acumulación y, bueno, pues esperamos poder publicar Cuerpos dejan cuerpos.
Uh-huh. Por cierto, vuestra web, vamos a recordársela a la audiencia.
loshedonistas.wordpress.com.
Vale, pues ahí pueden encontrar todo lo que quieran saber sobre la compañía, los espectáculos, también el calendario de estrenos, y ahora vais a estrenar Cuerpos dejan cuerpos. Háblame un poquito, Cristina, de este proyecto tuyo.
Nuestro.
Vuestro. P perdón. Vuestro.
Nuestro, nuestro. Cuerpos dejan cuerpos es, bueno, pues lo vamos a estrenar en Madrid. Está estrenado, pero lo vamos a estrenar ahora en la Sala Triángulo de Madrid. Es un trabajo sobre el mundo de la vejez. Tiene un poquito de todo. Y bueno, en el trabajo hemos incorporado a personas mayores con nosotros, tanto en escena como en lo audiovisual. Llevamos un tiempo investigando también en residencias de ancianos, en programas de voluntariado o con nuestros propios abuelos o con nuestro propio cuerpo en un futuro no muy lejano.
Ahora vais a subiros a nuestro escenario radiofónico, que lo tenemos ya preparado, hemos encendido los focos, tenemos el telón ya levantado, y vamos a escuchar unas cartas que me gustaría, porque la historia creo que es muy curiosa, me gustaría que me la contarais.
Uno de los lugares donde todos los hedonistas han estado investigando en diferentes lugares, algunos se fueron a residencias, otros siguen hoy acompañando a personas mayores con las que nos cruzamos hace tiempo en el camino, pero que seguimos hoy en contacto con ellos. Hay una persona en una de esas residencias que escribía cartas a su marido. Ella no sabía que el marido había muerto y le seguía escribiendo cartas todos los días. Y nosotros en escena leemos estas cartas.
Bueno, pues el escenario es vuestro y adelante.
Te escribo una vez por día, y me parece poco. ¿Lees todas mis cartas? ¿Te llegan? Estos días pienso que las personas se cierran. Yo no quiero cerrarme, pero me cierro también. Es como si naciéramos abiertos y muriéramos cerrados, o nos fuéramos cerrando con el tiempo. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos? Yo sí me acuerdo. Quiero volver a los sentimientos humanos. Tú eres lo más humano que conozco. Tú llevabas un sombrero y estabas moreno. Mis alegrías son simples y duran poco. Cabeza, virgen, tierra. Me vienen palabras que no sé de dónde llegan. La mayoría del tiempo estoy triste y no sé muy bien por qué. Ayer me picó una avispa. ¿Te lo había contado? Me puse barro. No tenía otra cosa. Lo de la avispa. ¿Te lo conté o no? Nos llaman para comer. Comer es mi mejor pasatiempo. Cojo el tenedor, abro la boca. Sopa de pescado. Mucha sopa y mucho puré, ya sabes, los dientes. No hay cielo ni cosas, hay mucha sopa. Huele a camello. Aquí huele a camello. El olor de la India, decía Pasolini. Ven aquí, Pasolini, y huele esto. Y si te quedan fuerzas, mírame. Tengo cara de sótano. Aquí se entra, pero de aquí no se sale. Mi camino está ya andado. Tengo 96 años. Nada dura para siempre. Te puedo decir una cosa. Vivir esto no es de personas. Seguro que recibes mis cartas. Me cuesta creer que no me hayas contestado. Estoy tan contenta de hablar contigo que te lo perdono todo. Pero por favor, no dejes de escribirme. Yo estoy bien. Solo quiero que me escribas. Aquí se te echa de menos. Jueves. Hoy jueves en el almuerzo nos sirven pescado. Mientras, me voy preparando para la muerte. Viernes. Hoy viernes no ha pasado nada. Lo único la carne, la salsa de la carne. Sábado. He encontrado las gafas. Una vida vivible, voy a ver. ¿Por qué no me dices nada? Seguro que estás bien. Mañana me van a cortar el pelo. Tienen que hacerme una prueba. Me quieren operar. Los hombres mueren. Los médicos también. Quiero que sepas que te echo de menos. No hay nada como dormir a tu lado. ¿Cuándo vas a venir? Qué bien lo de mis gafas. Lunes. ¿Cómo estás? Hoy me he acordado mucho de ti. ¿Sabes por qué? Porque me han dejado la mitad de la cabeza rapada para la operación y no quiero que me veas así. Hoy no me importa que no vengas. Para ti quiero estar guapa. ¿Te acuerdas de un abrigo rojo que llevaba? Cuando vengas, quiero que me veas con el abrigo rojo. ¿Te acuerdas del abrigo o no te acuerdas? Yo antes era un cisne y no lo veía. Ahora soy mansa. Qué cosas, perder plumas y blancura. Lo que más me inquieta es haber sido un cisne manso. ¿Tú cómo me recuerdas? Yo no paro de pensar en ti. Los niños tienen que crecer y los viejos, ¿qué? Me gustaría que me escribieras y me contaras lo del cisne. Solo pienso en ponerme guapa para ti. ¿Por qué no me llegan tus cartas? No estarás pasando frío. El mundo es una cosa rara. Y la memoria también. Se me olvida todo. No te creas, lo paso mal. No me acuerdo de nada y me asusto. ¿Te acuerdas entonces del abrigo? Hay noches que me despierto. Me levanto de la cama y te busco. Pero no estás. Me levanto y como no te veo me vuelvo a dormir. Cierro los ojos. Pero ya no me duermo. Solo quiero recordar tu cara. No me acuerdo. Perdona que no me acuerde de tu cara. Entonces, ¿cuándo vas a venir? Mañana me operan. Tengo un tumor en la cabeza. Llevo puesto el abrigo rojo por si vienes. Te he dicho que te quiero. Esta es la última carta.
Cada una de vosotras será vieja. Sí, cada una de vosotras será vieja. No hace falta haber vivido mucho. Yo he vivido a ratos. Dejé sin coger cosas importantes. Pero no voy a hablar de todo lo que no hice. Hay que tener cuidado. Nos contenemos mucho y eso es lo peor para soñar. Cada una de vosotras busca como sea una ilusión para estar viva. Yo también lo hago. Puedes ir perdiendo el cuerpo, pero las ilusiones no se pueden perder. Y si se pierden hay que sustituirlas por otras, tan rápido como se pueda. Yo no sé si nos vamos preparando para la muerte al nacer o si cada golpe nos anuncia que habrá pronto una resurrección. Tampoco sé los años que hay que estar aquí para aprender a amar. ¿Por qué no aprovechamos más el tiempo? Cada una de vosotras se hará vieja y luego seguirán naciendo hombres. ¿Alguno logrará ser feliz? ¿O es la imposibilidad de alcanzar la felicidad lo que nos hace humanos? Yo intenté olvidar a gente inolvidable, me dormí con la luz encendida, tracé líneas maestras, seguí el recorrido de mis venas, me rompí algunos huesos, bombardeé corazones, fui rechazado, lloré, fui duro conmigo, creí poder elegir. Y algunas veces elegí ser una torre a la que no subió nadie. Creí tener razón. Perdí la cabeza. Incluso estando sin cabeza, perdí la cabeza. Sí, arrastré los pies, me enamoré de todo, me desenamoré de todo. Unas veces me sostuve con una pierna y otras con la otra. Nadé por donde nadan los peces. Odié las lombrices. Y nunca dejé de ser un niño. Comprendí siempre más tarde, nunca en el momento. No cumplí todo lo que dije. Y tuve miedo.
Hice cosas por impulso y envejecí por días. Sí, uno envejece por días. Pero todavía estoy vivo y preparado para la lucha. Sí. Ay, qué raro, ¿no? Viejo y vivo. A un viejo se le mira con pena, como si su vida no tuviera sentido. Encontrarle sentido a la vida de un viejo. Voy por la vida sintiendo las miradas compasivas de los que piensan dónde irá, qué ilusiones tendrá. ¿Pero realmente creéis que los viejos ya no viven? ¿Crees que las ilusiones de los viejos son tan viejas como ellos? ¿No sabes que los viejos pueden amar? Al que no le gusta la vida, nunca podrá gustarle la vida. Pero al que ama la vida, le vienen explosiones de ilusión, tenga la edad que tenga. Cada uno de vosotros será un viejo o una vieja. Y dejadme que os diga que lo más jodido será cuando os miren con ganas de esconderos o con pena por lo que ya no sois. Yo no soy joven, es verdad. Y es una putada no tener la carne joven. Y es una putada ver y oír y andar cada vez peor. Pero estoy vivo. Soy un viejo con ganas de vivir. Con el pelo blanco y con todas las barbaridades que le pasan a uno con su cuerpo, pero estoy aquí, delante de vosotros, debajo de estos focos. Y hay muchos que no son viejos y que no saben dónde encontrar una ilusión para respirar. En cualquier caso, miradme. Miradme. Ahora empieza la revolución. Sí.
Bueno, pues aquí va mi aplauso para vosotros.
Gracias, gracias.
Que la verdad es que me habéis estremecido y me habéis conmovido.
Pues de eso se trata, ¿no?
¿Hasta cuándo vais a estar en la Sala Triángulo, me has dicho?
En la Sala Triángulo estamos hasta...
El 12.
Desde el 1 de febrero,
Hasta el 12 de febrero. Bueno, pues que tengáis muchísima suerte, mucho éxito y que sigáis siendo tan hedonistas.
Pues muchas gracias y que este programa tenga muchísimo éxito. Y bueno, pues los hedonistas lo escucharemos siempre que haya programa, lo vamos a escuchar y vamos a estar dando mucha fuerza, que se necesitan programas así. Gracias por habernos invitado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Mucha mierda.
Volveremos.
Mucha mierda, eso.
Volveremos.
Madrid Premier, teatro y poesía en Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Premier, ahora con una de las figuras más representativas de la formación de actores en Madrid. Vamos a acercarnos a la figura de Ángel Gutiérrez, director del Teatro de Cámara Chéjov, que cada año nos sorprende con un nuevo espectáculo del dramaturgo ruso. Tiene el laboratorio propio en pleno centro de Madrid y lo hace en estos momentos de crisis, no con pocas dificultades. María Arizala ha charlado con él y ha perfilado su vida en el siguiente reportaje.
De la vida me rescataron los rusos. Primero, con su cariño, con su gran amor. Eso es lo primero. Y con su amistad después, con mis maestros maravillosos, me dieron vida, me dieron sentido a la vida, sobre todo, ¿no? Y a pesar de haber pasado pues por el cerco de Leningrado, la guerra, con el cielo lleno, negro de aviones bombardeando, y nosotros en los tejados tirando las bombas incendiarias con 10 años. Y hemos descubierto lo que es el hambre, a través del hambre, y de todo hemos descubierto la amistad.
Su historia podría ser una obra de teatro. Quizá algún día lo sea. La de un niño que huyó de su tierra y encontró un ideal de vida.
Yo tenía el problema a ver qué hacer con mi vida, porque a mí me gustaban y no me gustaban, es que era mi vocación, la música, sobre todo. ¿Y qué hacer? Entonces tuve la suerte de que un director de cine que estaban descansando al lado de nuestro internado, Gerasimov, Pudovkin y unos cuantos, me preguntaron qué quería hacer. Y dije, no sé, termino ya los estudios del colegio y tengo la gran duda, estoy muy preocupado, porque me gusta la pintura y la música, no sé. Y me dijeron, hay una profesión que necesita pues de eso y de otro y de hacer una cultura muy amplia, etcétera, es director de cine y de teatro. Entonces yo, fue cuando la estrella se me encendió y dije, pues eso es, y fui y estudié teatro.
Ángel Gutiérrez respira talento. En Moscú bebió de los grandes maestros rusos, Stanislavski, Meyerhold, Vakhtangov, hasta convertirse en uno de los grandes maestros teatrales.
El teatro para mí ha sido como unir todas las artes, la poesía, la música, todo, y ha sido la gran alegría que para mí, yo comprendí que ahí es donde podía entregar toda mi vida.
3 décadas más tarde volví a casa, una casa que no reconocía.
Yo veía esto como un marciano, porque yo venía de un país, de una cultura, de una tradición cultural fantástica, enorme. Claro, nosotros desde niños, además nos llevaban ya al Bolshoi, en San Petersburgo, al Teatro Mariinsky, a ver ópera, a ver ballet, a escuchar la música sinfónica, etcétera, desde niños. Entonces, de llegar a España y ver lo que he visto en esos años, pues me parecía... Yo me ponía muy triste, quería huir.
Una vez más, dejó atrás su tierra.
Fui a Francia, donde tenía amigos rusos. Queríamos hacer ahí un teatro ruso en París. Pero yo tenía que vivir en España, era mi destino y mi promesa volver a España para dar lo mejor de mí a mi pueblo. Y dije, bueno, pero yo tengo que estar aquí por algo, para algo, y tengo que enseñar algo de lo que me enseñaron a mí.
Lleva más de 37 años dirigiendo el Teatro de Cámara Chéjov en Madrid, el teatro que aprendió en la URSS.
Los grandes maestros que yo he tenido, que eran los primeros discípulos de Stanislavski, de Meyerhold y de Vakhtangov, eran mis maestros. Stanislavski nos dio el sistema suyo, que tiene varios métodos. Aquí lo llaman el método, ¿no? Ayudar a un actor a serlo.
Compagina su labor de director con la preparación de nuevos talentos.
Primero es, ante todo, buscar todo lo que nos frena a los artistas, lo que frena para desarrollar ese talento, esa luz que lleva dentro, esa ingenuidad y pureza que de niño que lleva. Vivimos toda la gente del mundo con miedo al mañana, qué va a ser, y que no quiero hacer el ridículo, a ver si no parezco tan tonto, tan feo, etcétera. Siempre estamos, pues somos esclavos del miedo, de muchos, muchísimos miedos. Entonces el actor tiene más miedo todavía cuando empieza, sobre todo porque está siempre creando en público. Y para no tener miedo a ese público, sino hacerlo su cómplice, su amigo, pues claro, hay una serie de ejercicios, de herramientas que hay que trabajar, etc.
Pero la crisis no entiende de métodos, de maestros, de arte.
Me veo en la situación de tener que o cerrar el teatro o hacer un llamamiento a todo al público español, a nuestro público de nuestro teatro, a los artistas, intelectuales, creadores, de todo, y políticos también, si es que tienen un poco de sensibilidad, que no dejen que se muera un teatro con esa trayectoria, con ese capital artístico y con esa historia, ¿no? Yo tuve que alquilar un local y ahora con la crisis esta famosa, pues y terrible de verdad, me tenían prometido una suma para pagar, por lo menos, que poder pagar el local y un poco más, 2 o 3 personas que tengo allí y me han quitado la mitad.
Pero Ángel Gutiérrez no se rinde y sigue adelante con el ideal de vida que soñó.
Estamos trabajando, ¿por qué? ¿Porque nos interesa la fama o porque nos interesa el dinero o comprar cosas nuevas? No, nos interesa crear esto para un público que le damos una alegría, que le ayudamos a sobrevivir, a pasar la crisis y otras dificultades. El teatro es un lugar sagrado.
Pues hasta aquí esta nueva edición de Madrid Premier. En el control de realización ha estado Jorge Gutiérrez. Nos escuchamos, recuerden, los jueves de 9 a 10 de la noche. Teatro y poesía aquí en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.